Hoy empezamos a mirar el versículo 3. Pero vamos a volver a leer estos primeros versículos de la epístola. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si os acordáis, estamos en medio de 7 frases diferentes por medio de las cuales el autor de Hebreos describe la persona y obra del Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos mirado las primeras 2 frases y hemos visto, según el versículo 2, que el Hijo es el heredero de todo, el fin y la meta hacia los cuales el mundo va dirigido, y en segundo lugar es el creador de todo. Por él Dios hizo el universo. Y por lo tanto hoy empezamos con la tercera idea del autor en torno al Señor Jesucristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. En muchas ocasiones los autores del Nuevo Testamento casi nos dan la impresión de estar luchando mentalmente a fin de encontrar una frase, una fórmula que haga justicia a lo que ellos de antemano saben acerca de Dios y a la vez a lo que han comprendido acerca de Dios a través de Jesucristo. Pensamos, por ejemplo, en la confesión de Pedro en Cesarea, cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Qué dicen que soy? Y los discípulos dan diferentes contestaciones, y entonces Jesús dice: ¿y vosotros qué decís? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Mesías. Hasta allí todo va muy bien. El Mesías es un concepto bien plasmado en el Antiguo Testamento. Costaba identificar a Jesús de Nazaret con el Mesías, pero no eran conceptos nuevos. Pero luego Pedro añade: el Hijo del Dios viviente. Y con esto utiliza una fórmula que tiene ecos, por supuesto, o que es eco de frases que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero detrás del uso de la frase vemos que Pedro está luchando. ¿Cómo puedo expresar lo que he descubierto en Jesucristo? Aquí hay este carpintero, que es a la vez rabino, y yo he vivido con él durante cierto tiempo ahora, y se me ha hecho patente que cuando estoy en la presencia de este hombre, estoy en la presencia de Dios, pero Dios es invisible. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene forma humana. Entonces, ¿Cómo describir a este Jesús? Decir que es un hombre más no sería correcto. Es hombre, pero no es un hombre más. Pero decir, tú eres Dios, ¿cómo se puede decir esto de un hombre? Porque Dios no es un hombre. Y entonces él utiliza esta frase, tú eres el Hijo del Dios viviente. Algo parecido encontramos en estas frases que el autor de Hebreos emplea. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia. Pero lo que sabemos de sobra acerca de Dios es que Dios es invisible. Y por definición, lo que es invisible no puede tener resplandor ni imagen. Por lo tanto, el autor de Hebreos está utilizando deliberadamente una frase chocante, lo mismo que Pablo cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 15, donde dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Pablo lo hace más explícitamente chocante aún. El Dios que no se puede ver, sin embargo, en Jesucristo tiene imagen. Juan, por supuesto, dice lo mismo, o nos comunica la misma idea, quizás en la frase más explícita de todo el Nuevo Testamento, Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. O sea, una afirmación como un templo. Esta es la base, este es el punto de partida. No puedes ver a Dios. Y sin embargo añade, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Él le ha hecho visible, le ha hecho comunicable. Porque, por supuesto, cuando Juan dice a Dios nadie le vio jamás, la referencia incluye, ciertamente, la vista física. Nadie ha visto con ojos humanos a Dios, porque, lógicamente, Dios no tiene cuerpo para poder ser visto. Pero yo creo que va más allá de este nivel e incluye otras dimensiones. Nadie jamás ha podido penetrar la realidad de lo que es Dios. Nadie puede sondear a Dios. Nadie puede profundizar en Dios para poder decir, ahora entiendo a Dios. La mente humana es incapaz de llegar a esto. Y sin embargo, el Hijo da a conocer a Dios. Dios es luz, Dios habita en luz inaccesible, de la misma manera que ningún ser humano puede estar mirando constantemente al sol sin hacerse daño a los ojos. Ningún ser humano puede mirar a Dios y vivir. 1 Timoteo 6:16. La luz de Dios es una luz que, en parte por nuestra condición de criatura y en parte más grande aún por nuestra condición de pecador, nos abrasa cuando le miramos. Pero, y esto es lo grande de todas estas citas que estamos mencionando, todos coinciden en esto mismo, que esta luz que no podemos mirar, Dios mismo toma las medidas necesarias para filtrarla de tal manera que pueda ser vista por nosotros. El Hijo, pues, es el reflejo perfecto de esta luz, que hace que esta luz de Dios sea visible para nosotros, nos la transmite y manifiesta la gloria de Dios. Para utilizar otra ilustración bíblica, el Hijo es al Padre lo que la palabra es al pensamiento. Mis pensamientos están dentro de mi cabeza. Y en vano tendríamos un estudio si yo me pusiese aquí pensando todo el estudio y vosotros estuvieseis allí intentando descifrar mis pensamientos. Por algunas expresiones de la cara a lo mejor podríais seguir nebulosamente alguna idea. Pero a fin de poder participar de mis pensamientos, yo los he de convertir en palabras. Jesús es el Verbo. El Hijo es el Verbo, como el Padre es el pensamiento. El Padre es la esencia. El Hijo es aquella esencia hecha comunicable, transmisible a nosotros. De la misma manera, el Hijo es al Padre lo que un rayo es a la luz. Dios se hace audible en el Verbo, Dios se hace visible en aquel que llamaba a sí mismo la luz del mundo. Dios es la luz eterna, el Hijo es la luz hecha de tal manera que cabe en el mundo e ilumina el mundo. El Hijo, en otras palabras, es Dios en forma comunicable, aquella persona divina que nos comunica lo que es Dios y nos revela a Dios. Sin el Hijo, Dios seguiría siendo desconocido, incognoscible para nosotros. Pero quizás alguien diga, bueno, pero Dios se conocía mucho antes de la encarnación de Jesucristo. Esto es cierto, pero ¿a través de qué persona de la Trinidad Dios se conocía aún en el Antiguo Testamento? Nosotros solemos identificar el Dios del Antiguo Testamento con el Padre. Pero hemos de recordar que el Padre solo es revelado como el Padre cuando el Hijo es revelado como el Hijo. La idea de un Dios en tres personas solo se hace clara al llegar al Nuevo Testamento. Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en tres personas. Y no necesariamente debemos pensar que en toda ocasión el Antiguo Testamento se está refiriendo netamente a la persona del Padre. El Hijo nos manifiesta a Dios a través de la creación, porque como veíamos la semana pasada, es a través del Hijo que Dios ha realizado la creación. Y por su obra creadora, pues, el Hijo es quien nos comunica que, en una frase muy hermosa de Gooding, Dios es un Dios de color y música y hermosura y grandeza y poder ilimitado. Y es el Hijo en la creación el que nos revela esto. En un momento veremos que el Hijo es quien sostiene el universo material, pero también el universo político, histórico, los destinos de los hombres en la historia. Y a través de este gobierno de la historia, tanto en el gran nivel del devenir histórico de las naciones, como en el pequeño nivel de mi propia historia personal. El Hijo me revela también mucho acerca de Dios. Nos revela que Dios es justo, pero también que Dios es misericordioso. Nos revela que Dios no tolera el pecado, sino que cada pecado tiene su consecuencia. Pero también nos revela que Dios salva a todo aquel que le invoca. Por supuesto, es supremamente en la encarnación, al tomar forma humana, que el Hijo nos manifiesta el carácter de Dios. Y nosotros que vivimos a posteriori, tenemos el privilegio de poder contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice Pablo a los Corintios. Nosotros podemos mirar los evangelios y ver a un hombre que vivía como nosotros y sin embargo a años luz de nosotros en cuanto a sus cualidades morales, a su poder. Pero al llegarnos en una forma humana, podemos entender a Dios a través de Jesucristo. Pero si bien es cierto esto, no debemos pensar que el Hijo no manifestaba a Dios en el Antiguo Testamento. Porque aun cuando los santos del Antiguo Testamento veían a Dios en visión o en visitación, ¿a qué persona de Dios veían? Al Padre. Juan es tajante. Y creo que aquí sí que se refiere al Padre cuando dice: a Dios nadie le vio jamás. Y sin embargo, diferentes del Antiguo Testamento vieron a Dios de alguna manera. Abraham hospedó a tres que le vinieron, y a uno de los cuales le llama Señor. Moisés vio a Dios al menos de espaldas. Isaías tuvo una visión de Dios. ¿A quién vio Isaías? Al Señor exaltado. ¿Pero quién era este Señor? Pues Juan nos lo explica. Juan capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 36 a fin de ver que Juan está hablando muy claramente aquí acerca del Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿De qué Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Creo que claramente la referencia es a Jesucristo. Si no tiene el versículo 41, no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser. Isaías registró estas palabras, dice Juan, cuando él tuvo una visión del Señor, al que los judíos, en cumplimiento de esta profecía, ahora están rechazando. Es el mismo Señor. Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús, del Hijo. Y habló acerca de Jesús, del Hijo. Es, por lo tanto, en el Hijo que el Dios invisible se hace visible, aún en el Antiguo Testamento, aún en una época en la que los hombres no tenían ni noción de esta persona, del Hijo como distinta de la persona del Padre. Volvamos a Hebreos. Él es el resplandor de la gloria de Dios, dice el texto. Y esta palabra resplandor puede admitir de dos acepciones o matices. Puede significar un reflejo, como en un espejo. Y hay al menos tres sentidos en los que el Señor Jesucristo es el espejo de Dios, o el reflejo en espejo de Dios. Lo es en primer lugar porque Jesús ve al Padre. Nosotros no tenemos ojos para verle, pero el Señor Jesús sí ve, entiende, penetra, comprende al Padre. Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús pretende tener una percepción especial y perfecta en cuanto a los propósitos de la actuación de Dios. Y que esto mismo, dice, lo plasmo también en mi propia actuación. Veo, por lo tanto, reflejo. Veo, por lo tanto, soy el espejo. En Juan 1:1, aquel famosísimo versículo, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Más literalmente en el griego dice: el Verbo era ante Dios. Se podría traducir cara a cara con Dios. Los dos contemplándose mutuamente, con una plena interpenetración. Porque, como ya hemos dicho, el Verbo es llamado así porque el Hijo es al Padre lo que la palabra al pensamiento. Y la palabra, si es la palabra adecuada, siempre refleja el pensamiento. Y el pensamiento toma forma en la palabra. Hay plena interpenetración entre ambos. Por lo tanto, aquí tenemos al Verbo cara a cara de Dios. Ve al Padre. En segundo lugar, refleja al Padre. Esto es obvio. Pero refleja al Padre no porque por casualidad tiene la misma apariencia, sino porque es el mismo Padre el que se manifiesta a través de él. Es decir, la relación de Jesús con el Padre no es la de un cuadro con una realidad. Él no es una pintura, sino es la de un reflejo con la realidad. podemos tener un retrato y el sujeto del retrato delante de nosotros y decimos, sí, sí, se parecen mucho. Pero evidentemente el retrato es estático. Y el sujeto puede ir cambiando de facciones y de movimientos, pero el retrato no puede imitarle. Y es así porque hay una diferencia de esencia entre el retrato y el personaje. Pero cuando se trata de un reflejo, no. La misma esencia está allí presente. Porque el reflejo solo existe como proyección de la persona y comparte los mismos movimientos, el mismo todo que el personaje. No solamente se parecen entre sí, sino que son indivisibles. El Hijo ve al Padre, refleja al Padre y, por supuesto, como consecuencia, revela al Padre. Antes de que existiesen máquinas fotográficas y vídeos y cosas por el estilo, la única manera de saber qué apariencia teníamos era mediante un espejo o algo que sirviese de espejo. También la única manera de saber cómo es Dios es mirando en el espejo de Dios, que es el Señor Jesucristo. En todo esto, el Hijo es reflejo de Dios, dando a esta palabra resplandor este matiz. Pero, por supuesto, la ilustración del espejo tiene sus límites. El espejo es otra cosa, bien diferente del objeto que refleja. En cambio, en el caso del Hijo, no es exactamente este el caso. Más bien, hemos de acudir al otro matiz del resplandor, porque el Hijo es tan inseparable del Padre como, por ejemplo, la luz del fuego es inseparable del calor del fuego. Para efectos de análisis, nosotros podemos distinguir entre la luz del fuego y el calor del fuego. Pero cuando estamos hablando de la luz del fuego, no estamos hablando de una parte del fuego. Todo el fuego está en la luz del fuego. Y cuando estamos hablando del calor del fuego, no estamos hablando solo de una parte del fuego, como si el fuego se pudiese dividir en dos partes. Todo el fuego está en el calor del fuego. Y sin embargo, podemos hacer esta distinción. Cristo es el resplandor de Dios, por cuanto es aquella parte de Dios, pero no entendiendo que Dios se pueda dividir en trozos. Aquel aspecto de Dios que se hace visible, pues el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Pero a fin de que no vayamos a perder la seriedad de la frase, porque es una frase muy, muy pensada, el autor añade otra para reforzar a la primera. Él es igualmente la imagen misma de su sustancia. La palabra imagen, en el griego literalmente carácter, pero en el griego la palabra carácter no tenía el significado de hoy, tiene que ver con el sello que deja una impresión, no un sello de correos, sino un sello como los que antes había en los anillos para dejar una impresión en la cera a fin de indicar de parte de quién es el documento, o un sello utilizado por un alfarero para marcar un diseño en un vaso. La palabra puede referirse tanto al sello mismo como a la impresión que el sello deja. La idea, pues, por supuesto, cuando el autor la utiliza, es que existe entre padre e hijo una correspondencia tan absoluta y perfecta como la que existe entre un sello y la impresión que deja. Cuando yo recibo la carta con el sello, en el sentido antiguo, de quien lo ha enviado, con su marca impresa en la cera, pues enseguida veo quién me lo ha enviado. No veo el sello que ella lleva en el anillo, pero sí veo exactamente la misma marca. Es el sello hecho visible para mí en mi casa, en mi esfera. Así pues, de la misma manera, padre e hijo se corresponden mutuamente el uno al otro. La impresión es exacta, dice la frase, que él es la imagen misma, y podría traducirse la imagen exacta, perfecta, completa, no borrosa ni imperfecta, ni inferior, es la imagen misma. Y es imagen de su sustancia. Porque aquí también hay una diferencia. La cera no es la misma sustancia que el sello. Son de dos sustancias diferentes. Pero en el caso de Jesús, el Hijo es de la misma sustancia que el sello, que el Padre. Así pues, el Hijo corresponde al Padre en todo. Para cambiar un poco la imagen, es como si el autor estuviese diciendo que el Hijo es la otra cara de la misma moneda que el Padre. De manera que, como dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 9, quien le ha visto a él, ha visto al Padre. Los dos son indivisibles. Su sustancia les es común e igual. Y cuando dice, siendo el resplandor de su gloria, también este verbo tiene su peso específico en el griego. No era necesario en principio, se podría haber dicho sencillamente el cual, el resplandor de su gloria, etc. Pero al decir siendo, es como si el autor enfatizara para nosotros el carácter eterno de esta naturaleza del Hijo de reflejar la imagen y el resplandor del Padre. El Hijo, eternamente engendrado por el Padre, constantemente, pues, refleja al Padre. Esto no es algo que empezó a hacer cuando nació en Belén. Es su carácter eterno, permanente. Dios, pues, resumiendo todo esto, se nos hace visible en el Hijo. El Hijo es Dios hecho visible. Pero hemos de pasar a otra consideración, la cuarta frase. El Hijo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya veíamos en el versículo 2 que Jesucristo es el principio del universo, por cuanto es su creador, y el fin del universo, por cuanto es su heredero. Y ahora el autor añade, y además ocupa el centro de todo el espacio intermedio. Porque no solamente dio principio y no solamente dará fin al universo, sino todo lo que hay en el espacio intermedio es sostenido, sustentado por Él también. Él es quien mantiene en funcionamiento el mundo en el que vivimos. Él es quien mantiene en funcionamiento nuestros propios cuerpos. Él es quien está llevando hacia su desenlace final todo lo que nos rodea. También aquí hay una frase muy parecida en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 17. No solamente Él es el, Jesucristo es el creador de todo, no solamente Él es antes de todas las cosas, sino todas las cosas en Él subsisten. Frase muy parecida a la que Pablo mismo había utilizado con referencia a Dios en su discurso en Atenas. Cuando el texto nos dice que Cristo sostiene todas las cosas, no debemos entender una idea casi pasiva, como cuando yo estoy sosteniendo la Biblia que tengo en mis manos. Es una idea mucho más dinámica, indica la constante actividad del Hijo en la dirección y funcionamiento del universo. Y no debemos entender tampoco que el Hijo marque solo las líneas generales. El texto nos dice muy explícitamente que Él sustenta todas las cosas. Una pequeña frase que se dice muy fácilmente. Y supongo que los salmos dirían Selah a continuación, a fin de obligarnos a tener una pausa para reflexionar sobre esto. El Hijo sostiene todas las cosas. Cuando Juan en el capítulo 1 de su Evangelio dice que el Hijo es creador de todas las cosas, a fin de que realmente asimilemos bien el impacto de esto, añade, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que es una redundancia en un sentido, pero nos hace reflexionar más sobre el tema. Y aquí podríamos decir que añadir a la frase, quien sustenta todas las cosas, que por lo tanto, sin Él, nada de lo que actualmente existe podría mantener su existencia. Si sois como yo, cuando me pongo a analizar el mundo en el que vivimos, la naturaleza, o cuando intento analizarme a mí mismo, muy, muy rápidamente llego a un punto de sentirme abrumado. Para poner unos ejemplos, si nos ponemos a estudiar las estrellas, no contemplándolas solamente en una noche estrellada, sino a estudiar lo que los científicos dicen acerca de las estrellas, las increíbles distancias del universo, tal y como ha sido explorado hasta este momento. El hecho, por ejemplo, de que es probable, aunque por el momento indemostrable, que existen muchísimas estrellas que jamás podrán ser vistos por nosotros porque se están alejando de nosotros en una velocidad relativa más allá de la velocidad de la luz y por lo tanto los rayos de estas estrellas también se están alejando de nosotros permanentemente y nunca nos llegarán. Bueno, cuando empezamos a contemplar todo esto, cuando vemos estas distancias escritas con tantos ceros que no tienen ningún sentido para una mente como la mía, pues nos sentimos abrumados. Tan poca cosa que somos. Y incluso puede ser motivo de duda en cuanto a nuestra fe, porque podemos ir un poco más allá de lo que dijo el salmista, que es el hombre que tengas del... ¿cómo es? Memoria. ¿Qué soy yo? Yo no pinto nada, yo no puedo valer nada para Dios ante esta perspectiva. El universo es tremendamente complicado, pero también yo soy tremendamente complicado, y vosotros también. Todos somos tremendamente complicados y empezamos a mirar dentro de nosotros, que sea en el nivel anímico. ¿Por qué es que un día estoy en las nubes y otro día por el suelo? ¿Cómo explicar estos cambios? ¿Por qué tengo las reacciones que tengo? A veces por un acto consciente y deliberado, controlado por mí mismo, pero tantas veces no. ¿Y quién puede entender el funcionamiento de su propio cuerpo? Por supuesto, los científicos van avanzando constantemente, pero todavía están muy, muy, muy en la superficie de estas realidades. O luego intentamos investigar, explorar los microcosmos. Una sola célula de nuestro cuerpo, o de una flor, o de lo que sea. Y vamos descubriendo mundos dentro de mundos. Oh, siempre se me escapan las palabras técnicas, pero no es virus la palabra que quiero, me parece que no es virus, pero el bichito ese que por ejemplo es causa del SIDA y de otras enfermedades, dicen que hay muchos de estos bichos que ni siquiera pueden ser vistos por microscopios, porque son tan pequeños que son más finitos que la anchura de las ondas de la luz. Y por lo tanto, por definición, la luz nunca puede revelar estos bichitos, y los científicos tienen que acudir a otras maravillas de la ciencia para poder hacer dibujos de ellos por otros medios totalmente diferentes. Pero hay mundos complicadísimos dentro de fracciones ínfimas de una sola célula de nuestro cuerpo. Todas las cosas sustentadas por el Hijo. Y dice el texto, Él las sostiene con la palabra de su poder, que es una manera antigua de decir con su poderosa palabra. O sea, que la palabra de Jesucristo en sí es poderosa. Él no es un científico que tiene que decir a sus trabajadores de laboratorio, haced esto, y entonces ellos tienen que fabricar máquinas para que luego puedan hacer lo que el científico quiere hacer. Sino que todo lo que es esta actividad sustentadora del universo procede del mismo Señor Jesucristo. Y con la sola palabra lo hace. Es decir, es por su propia voluntad, transmitida en forma verbal. Por supuesto, el eco aquí es de Génesis 1. Y dijo Dios, sea la luz, por ejemplo. Y la luz fue. Con solo la palabra. Pero, por supuesto, ya que Cristo es eterno, la palabra de Cristo también es eterno. Por lo tanto, aquella misma palabra que crea no acaba en aquel momento, sino que al ser más allá del tiempo, tiene efectos duraderos dentro del tiempo y sostiene y sustenta lo creado. Los creyentes del primer siglo tomaban muy en serio estas enseñanzas. Creían que el mismo Señor Jesucristo, el que habían conocido en carne, el que había caminado a su lado, había ascendido a la diestra de Dios y había vuelto a su función de siempre, para utilizar términos humanos y temporales, y estaba sosteniendo todas las cosas. Él era Señor de todos los aspectos de su vida. Él dirigía todas sus circunstancias. Él conocía todos los funcionamientos de sus cuerpos. Él estaba en medio de todas sus relaciones. No había ningún nivel de la vida que Él no estuviese controlando. Creían firme y profundamente en la providencia del Hijo. Y creo que nosotros necesitamos recuperar esta misma visión y esta misma fe en el Hijo, en el Señor Jesucristo, no sólo como el carpintero de Nazaret que predicó unas cosas muy majas, aunque esto es cierto, sino como el Hijo eterno que está a la diestra de la majestad, sustentando todas las cosas por la sola palabra de su propio poder intrínseco. Porque fue debido a su fe en este Hijo que en medios de gran prueba y tribulación los creyentes del primer siglo sabían lo que era echar sobre Él todas sus ansiedades. Por esta ambivalencia de que aquel que les cuidaba a ellos era también el que sostenía todo. Y por lo tanto estaba obrando todo para bien de los que le amaban. Y sigue siendo cierto hoy. Aun las cosas que más nos perturban están bajo su control. A Dios nadie le ha visto. Pero en la medida en la que tenemos la capacidad de ver a Dios en la faz de Jesucristo, vamos a descubrir un proceso transformador dentro de nosotros que va a iluminar también aún los lugares más oscuros de nuestra vida. Vamos a orar.